contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días y bienvenidos un lunes más aquí contigo y en el puerto. Lunes 12 de febrero, semana de carnaval, un día bastante lluvioso, diría yo. De momento está chispeando, las calles están mojadas, tengan muchísimo cuidado aquellos que tienen que utilizar patinetes eléctricos, porque las calles están bastante resbalosas, así que os animo a tener mucha precaución ya con los viandantes y después con ustedes mismos, porque también podéis ocasionar un resbalón que no contéis con ello. 18 grados de temperatura en el puerto de Santa María, no hay mucha sensación de frío, pero bueno, la verdad es que se está bien a pesar de que esté lloviendo y el clima esté así un poco gris para los más nostálgicos, pero bueno, siempre es un acierto venir al puerto Santa María o disfrutar de nuestra plaza, de nuestro comercio local, independientemente de cómo esté el clima. Así que mucho ánimo para todos, que comienzan este lunes. Y como siempre, agradecer a nuestro técnico Dani Bosne, que está en el control, por bueno, que nos va a visitar toda la semana, nos va a ayudar toda la semana, una semana bonita y sobre todo eso, ¿no? Carnavalesca. Así que Dani, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que la cobertura te acompañe. Y como cada lunes por la mañana, desde Caracas, nuestro querido compañero, admirado Claudio Emilio Quevedo, Pompilio Quevedo, está con nosotros a través de la magia de internet, que lo tenemos ahí en pantalla. Muy buenos días, querido Claudio.
Muy buenos días, Juan, ¿cómo están? Todos los oyentes de Radio Puerto, Dani, ¿cómo estás? Espero que todo bien, disfrutando ya de estos días mágicos del carnaval, que ustedes lo saben disfrutar y realizar de la mejor manera posible.
Pues así es, ¿no? El carnaval, que es una época así también muy arraigada a la cultura de aquí, de la zona de Cádiz, y que también tiene su parte de moda. Hoy no vamos a hablar de carnaval y moda, vamos a hablar de moda solamente y de otras cosas, pero bueno, que también tiene en su fundamento la moda. De hecho, como bien sabéis, en el concurso más importante de agrupaciones carnavalescas que hay, que se celebra en el Teatro Falla, tiene una mención especial en esa final, que es la Aguja de Oro, que es para aquellos tipos, ¿no? Esos tipos que se le llaman, esa indumentaria de las diferentes agrupaciones que merezcan ser especialmente nombradas por bueno, su forma, su estilo y su manera de confeccionarla. Pues, querido Claudio, tomas usted el mando. Espero que en Caracas haga buen tiempo. Creo que el fin de semana ha sido carcao, ¿no? Lluvia, viento, fin de semana de película, ¿no?
Sí, tenemos el clima un poco parecido aquí en Caracas al de ustedes, y sí, tenemos, ha sido un día, días lluviosos aquí en Caracas, realmente extraño. Estoy tratando de acomodar la cámara porque veo que a veces me ve la mitad de la cara.
Vete para la izquierda, un poquito para la izquierda. Ay.
Por acá. Ah, wow, ya déjame ver, sí. Yo sé que creo que la tenía cuadrada, pero creo que ahí se ve mejor. Bueno,
ahora,
está
fuera.
Será el carnaval que nos
el carnaval
está jugando unas pasadas. Ahora estoy congelado. Bueno, pero déjame seguir hablando porque si no, imagínate, no vamos a terminar. Sí, hoy vamos a hablar de algo más especial. A lo mejor hubiera sido bueno investigar un poco sobre el carnaval, la moda durante la época de carnaval, pero vamos a hablar hoy un poquito sobre la pionera de lo que es la industria de la moda, que fue Madame Pacquin. Ella fue incluso la precursora, la antecesora de Coco Chanel. Y tiene una historia muy particular porque ella nació en 1869, por supuesto francesa, fue una diseñadora que cambió todo lo que tiene que ver la silueta femenina, se casó con un señor que tenía una famosa tienda de alta costura y con el tiempo ella se transformó en la diseñadora, también... cambiaron el nombre de la casa, colocándola como Casa Pacán. En 1891 fue cuando se casaron, cuando fundaron la casa, y nada, rápidamente se convirtió en una de las casas de moda favoritas de la época, ya que tenían muchísimas clientela entre lo que tenía que ser el mundo del arte, las actrices reconocidas y también de la nobleza. Pacquin fue, como te digo, la precursora, se puede decir, en lo que se llama el negocio de la moda como tal, porque ella no solamente abrió esa boutique, por decirlo así, en París, sino que también logró abrir tiendas tanto en Londres como en Buenos Aires, incluso tuvo una tienda a principios de siglo, en 1914, en Madrid. Así que nada, Madame Pacquin también estuvo relacionada con la península ibérica y no solamente a través de esa boutique que tenía en Madrid, sino que posteriormente, ya les contaré, que entre sus sucesores había una española que se encargó de su casa. Ella tiene otra particularidad, Juan, que ella fue la primera que montó los desfiles de moda como espectáculo. Cuando ella realizó su desfile en Londres, incorporó lo que era música y eso, por supuesto, dio pie o principio para que los desfiles comenzaran a ser parte de un espectáculo. Tanto es así que ella hizo una gira hacia los Estados Unidos y durante esa gira se vendían billetes para poder entrar al desfile. Y era como un espectáculo que se agotó inmediatamente a pesar de que los precios eran altísimos. Ella también trabajó mucho se especializó en mucho tipo de diseños que captaron muchísimo la atención de las damas, porque eran ropas muy fluidas, ropas que tenían iridiscencias, que daban como luminosidades a las telas, yuxtaposiciones de género que le daban mayor brillo a lo que se estaba usando, aplicaciones en las telas, etcétera, que la calificaron los críticos especializados de la época como ropa para la mujer activa. Entonces, imagínate ese calificativo en una época, a principios del siglo XX, cuando las mujeres prácticamente no hacían casi nada y lo que más que todo era lucir lo que llevaban puesto. Decir que era ropa para mujeres activas quiere decir que tenía una característica muy especial. Madame Pacquin estuvo hasta los años 20 activa cuando se retiró y la sustituyó, bueno, tuvo una asistente que fue la que la sustituyó y a ella la sustituyó al mismo tiempo Ana de Pombo, que era de origen español. Y luego en 1941 fue su asistente Antonio del Castillo. La Casa Pacán se mantuvo, digamos, a flote durante algunos años más, pero con la competencia de Christian Dior, que Christian Dior fue un monstruo a nivel de la moda, que cambió todos los conceptos de la moda en los años 50, por supuesto afectó mucho la casa de Madame Pacán y poco a poco comenzó el declive. Ellos se fusionaron con Dior, que ya lo hemos nombrado en otras oportunidades, que se llamó el rey de la moda, el padre del diseño de la alta costura, pero a la final la casa no pudo sobrevivir y en 1956 cerró definitivamente. Pero el legado de Madame Pacán, al igual como de otras grandes diseñadoras de principios de siglo que fueron mujeres, que tal vez en algún momento podremos hablar sobre ellas, como Madame Lampan, Madame Tegrés, Madame Pionnet, fue inmenso. Y bueno, nada, fue un gran referente para la propia Coco Chanel, que al principio vestía piezas exclusivas de Madame Pacán. Así que un personaje icónico en el mundo de la moda, que muchas generaciones actuales, por supuesto, no la conocen, pero que sí tuvo una gran importancia en todo lo que tiene que ver con este mundo del lujo, de la belleza, del diseño.
Bueno, la verdad que me deja sorprendido porque cada vez que traes un personaje distinto, ya sea femenino o masculino, pues siempre tiene unas connotaciones muy distintas, ¿no? Parece ser que antes la moda todo era lo mismo, pero bueno, hay verdaderos artífices de cosas modernas, de cosas distintas, de una época que todavía lo moderno era demasiado moderno y que bueno, que ahora lo vemos casi descabellado, ¿no? El vestirse como se vestían en la época o ponerse esos tocados como se ponían en la época, ¿no? Que dependiendo del régimen que gobernase en esa época sería algo más provocador o menos provocador, ¿no? Fíjense cuando ya se utiliza la bisutería, cuando se utiliza pedrería y todo ese tipo de utensilios para darle forma a esos sueños, ¿no? Y esas ideas que tenían los autores de la moda. Parece ser que, bueno, que hay gente muy, muy, muy demasiado atrevida y que, bueno, no sé, creo que Madame Pacán fue una de las artífices de la Belle Époque, ¿no? De
Sí,
esa marcha de París, donde bueno, se veían las mujeres muy femeninas, muy, muy guapas, y la verdad que representaba esa moda activa que antes era solamente encorsetado y con muchas formas, pero en este caso predominaba la mujer, ¿no? Y su cuerpo. Eso creo que crearía un antes y un después, y para el personal sería algo totalmente inédito.
no, claro, aparte de eso, que ella fue considerada como una artista de los efectos visuales y fue una abanderada también a nivel de los negocios, porque en su época ella llegó a tener más de 2.000 empleados, cuando la mayoría de las casas de alta costura lo que tenían eran 500. Así que imagínate tú la fama, el prestigio que tenía Madame Pacán y el volumen de venta que podía haber tenido esa casa de moda para tener a principios de siglo más de 2.000 personas que trabajaban para ellos. Así que sí, son cosas extraordinarias, cosas que mucha gente a veces desconoce y con diseños que tú de repente los ves hoy y dices, wow, qué atrevido, qué descabellado, que a veces la moderna, que hay tantas cosas que parecen extravagantes, pero en esa época también existía un toque de extravagancia en la moda. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces la gente olvida un poco, pero por eso es bueno recrearse un poco con la historia de la moda.
Vamos a la alta joyería en nuestra segunda sección de hoy.
Sí. Bueno, tenemos en la alta joyería, en la parte de colecciones, una colección que ha sacado Louis Vuitton, que se llama Les Gastons. Son piezas de alta joyería, están inspiradas en Gastón Louis Vuitton, un hombre que fue empresario, que fue filántropo, un hombre muy activo. Y se sacó de este personaje, se inspiró esta nueva colección que es muy completa: tiene tanto collares, tiene pulseras, tiene aretes, tiene todas las piezas que conforman una colección de billutería, pero en este caso de alta moda, con técnicas y materiales innovadores. Una de las cosas más innovadoras que tiene esta colección es que han incorporado el titanio. Entonces, son de oro y plata, también hay con el titanio, y tienen oro amarillo. O sea, es una colección realmente extraordinaria. Está compuesta por 16 piezas, que son 20 muestras de arte, como te dije, que son anillos, pulseras, collares, dijes, etcétera, etcétera. y que, le, que incorporan la historia del Monogram, y yo me sigo viendo como en la mitad de la cara, no sé cómo acomodarme. No sé
Ahí,
para qué lado tomar. Me
quédate
quedo aquí. Me quedo aquí. Entonces, bueno, y el baúl muy famoso de Louis Vuitton, que lo han incorporado, también tiene incorporación de diamantes. Y el denim, este titanio da como una similitud del denim. Así que es una colección verdaderamente hermosa, que pueden verla y disfrutarla no solamente en los negocios de Louis Vuitton, en los países donde tienen la dicha de poder tener estas tiendas, sino que, bueno, también, por supuesto, en todas sus redes sociales, en todas las plataformas donde pueden ver muestras de Louis Vuitton, del trabajo de Louis Vuitton. Así que les invito a conocer el Gastón de Louis Vuitton, que es una colección realmente extraordinaria.
Ya mientras voy a hablar yo, pégate un poquito al lapicero y te pones derecho, vete poniendo al lapicero. Ahí un poquito más. Que,
Para acá.
para el otro lado, para el otro lado. Ahí
Así.
sigue, sigue un poquito más, un poquito más. Ahí está perfecto.
Déjame quedarme como congelado para ver si no me cuadro, pues yo me veo como cuadrado, pero
Ahí
bueno,
está
esas
perfecto.
son los magos de los duendecillos de la internet que le echan bromas aún.
Claro, los lunes sabes que son difíciles para
Bueno,
todo.
por supuesto. Exactamente. Pero bueno, nada, aquí seguimos con el mayor de los gustos y ahora en este tercer segmento que tenemos de nuestro pequeño programa, quería hablarles un poquito, como siempre, de tendencias, las tendencias primavera-verano, pero en este caso vamos a hacerlo más específico, una pieza que predominantemente siempre fue masculina. Que a partir del siglo XIX algunas mujeres comenzaron a incorporar en la vestimenta, como la famosa George Sands, el cual es el pantalón. El pantalón es una pieza insustituible en el guardarropa, bueno, de ambos géneros, pero la mujer lo ha adoptado mucho para ella y cada año, por supuesto, las casas de moda traen sus novedades. Entre algunas novedades tenemos que va a estar muy de tendencia y se va a ver en todos lados, el pantalón con estampado de leopardo. Este es un pantalón, bueno, por supuesto, muy atrevido, es muy llamativo, es muy bonito siguiendo el portugués style que llaman, pero que hay que tener mucho cuidado cómo se combina, porque ya que al ser una pieza tan llamativa, hay que tratar de combinarla con otras prendas que no tengan estampado. Ya, yo he visto algunas personas que combinan leopardo con rayas, con flores, que en realidad se ve excesivo. Entonces, yo lo que aconsejaría es que si van a utilizar un pantalón de leopardo, por ejemplo, la camisa o la chaqueta que lleven sea de colores sólidos y que no compita, no trate de competir con el estampado del pantalón. Otra tendencia viene con los vaqueros, que son rectos, van a venir rectos, muy al estilo años 90, como lo utilizaba Julia Roberts o Cindy Crawford. Pueden ser de talle alto, se pueden conseguir tanto con cinturilla o puede ser con elástico, pero resultan realmente muy cómodos. Yo no los veo muy favorecedores para el cuerpo femenino, pero bueno, es una tendencia que también tenemos. Una tercera tendencia son los pantalones metalizados. Se van a ver muchísimo en oro y plata. Se ven muy bonitos. Yo he visto fotografías de los outfits que proponen muchos diseñadores y realmente se ven muy, 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 muy lindos. Pero también es otra cosa que otra prenda que hay que saberla combinar. Yo aconsejaría, por supuesto, si va a utilizar un pantalón, sobre todo dorado, de día, porque ahora se usa de día, hay que tratar de no competir. Entonces, lo ideal sería utilizar una camisa blanca, como la que tiene la colección, las colecciones de Carolina Herrera, por ejemplo. Puede ser bastante elaborada, bastante bonita, pero sin ningún tipo de mayor color y mayor adorno. Eso lo pueden sí combinar con accesorios dorados, que ahí sí está como acertado. También queda muy bien el pantalón dorado o plateado con una buena blusa negra o una chaqueta negra, y eso le da un toque de más elegancia y sobre todo yo lo veo un poquito más cuando la camisa negra para utilizarla durante la noche. Una cuarta tendencia, por decirlo así, vendría siendo el pantalón sastre, un pantalón que a muchas mujeres no le gusta, pero que es muy práctico, muy cómodo, muy elegante para usar en las oficinas. Igualmente puede ser con elástica o puede ser con cinturilla, sobre todo en colores tradicionales como el negro, el azul, el beige, puede ser también el gris. Eso da un toque, un look de nostalgia muy favorecedora y es una pieza que todo fondo de armario debería tener y yo aconsejo que lo tengan, ¿no? Porque realmente es muy vestidor y dependiendo de la ocasión se presta para muchas cosas. Hay una, digamos, una quinta tendencia que me gusta y a la vez no me gusta, que son los pantalones cargo, ese típico pantalón que muchas veces lo utilizamos los hombres, que tienen muchísimos bolsillos, sobre todo bolsillos laterales. También lo estaban a utilizar las damas, pero van a haber dos versiones. Está la versión ancha y, por supuesto, la versión del pantalón más estilizado, pero siempre utilizando mucha profusión de bolsillo. Y una sexta tendencia, por decirlo de alguna manera, o una sexta característica, son los pantalones acampanados o los pantalones bota campana, que se utilizaron mucho en los años 70, que mucha gente dijo en alguna oportunidad que nunca jamás los iban a volver a utilizar, pero como en la moda todo regresa, están regresando. Por supuesto, la campana es una campana pequeña, una campana suave, pero he visto fotografías y dependiendo de cómo se use, se ve muy, muy bonito también. Se puede utilizar tanto en pantalón largo como en las versiones más cortas, tipo pescador, pero también son bastante favorecedores. Por supuesto, siempre, como siempre lo he dicho, todas estas tendencias que se dan en París, la mayor parte, debe el consumidor debe tener cuidado porque no todo lo que se propone le queda bien a la persona. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Juan. Hay cosas que quedan bien según el cuerpo, la forma de ser y la morfología de las damas, porque estamos hablando más que todo de las damas. Y hay cosas que por más tendencia estén, por más que estén de moda, no quedan bien. Entonces hay que conocer su cuerpo, hay que conocer cómo le quedan las cosas para poder exigir y escoger esto me va, aquello no me va, y así, bueno, obtener un outfit que realmente haga triunfar a la persona, como hablamos en el programa de la semana pasada.
Así es, yo siempre digo que aquello que no te sientes cómodo dentro de casa, cuando sales fuera, todavía es más incómodo, ¿no? Parece una losa que te pesa en el cuerpo y que vas pendiente de la manchita, ¿no? Muchas veces que pensaba, eso está manchado y al final termina estando peor, ¿no? Parece que es un boquete más grande lo que tienes, pues con los conjuntos, con los outfits son exactamente igual, ¿no? No te sientes cómodo dentro de casa. ¿Crees que es demasiado, no sé, atrevido o cualquier cosa que tú no estés acostumbrado a ponerte y termina siendo un suplicio? Es cierto que cada uno tenemos una percha y que a cada uno nos sienta una cosa u otra. Después todo, evidentemente, podemos tenerlo más casual, más atrevido, más sport, más incluso diplomático, podríamos decir, o más arreglado. Pero bueno, siempre yo creo que en nuestra línea, ¿no? Trabajando en nuestra línea, vemos muchos conjuntos raros que bueno, que no nos pegan quizá o no terminamos de vernos nosotros y de cara al resto, esa seguridad la tenemos que mostrar nosotros, ¿no? No tenemos que esperar que el del frente o la de enfrente que nos está viendo nos muestre seguridad. La seguridad la tienes que llevar desde casa y yo creo que es muy importante saber lo que tenemos en nuestro vestidor, lo que nos pega, de la manera en que conjuntarlo y si algún día sacamos los pies fuera del tiesto, ¿no? Hacemos algo extraordinario, por supuesto, de estar ya desde casa con esa tranquilidad y con ganas de disfrutar la moda y con ganas de pasear esa percha que cada uno tiene. Así que bueno, yo creo que eso es un poco mi opinión sobre esto.
No, sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque la moda hay que solamente saberla llevar, sino tú sentirte realmente cómodo o cómoda con lo que tú estás usando. Porque es como tú dices, si tú no te sientes bien con lo que llevas puesto, eso se refleja y se refleja en los demás. En cambio, tú puedes llevar una pieza clásica si tú eres clásico y te pueden ver maravillosamente bien. Pero si tú eres clásico y te colocas algo un poco más moderno, un poco más atrevido, y te vas a sentir terriblemente porque lo estás usando simplemente porque está de moda, entonces no te va a lucir y la gente se va a dar cuenta. Así que con la moda hay que tener un poquito de cuidado y uno tiene que saber que hay cosas que sirven para uno, hay cosas que no, de repente te puede llamar la atención algunas cosas, pero tú sabes que no van contigo, no van con tu personalidad. Eso por lo menos pasa conmigo. Hay cosas que yo veo, por ejemplo, de Versace, que yo digo, wow, qué bonito, me encanta. Pero en realidad yo como persona, como personalidad, no me la pondría. Yo tengo más conciencia de que lo mío sería más como un Armani, un Hugo Boss, por ejemplo. Pero eso depende. Tampoco importa tanto, a veces no importa tanto la edad, aunque también hay que tener un poquito de cuidado con eso. Porque yo he visto personas mayores que visten de una manera más sport, más casual, y se les ve muy bien. Pero
Pues
eso
sí.
también va a depender de cómo es el cuerpo de esa persona, de cómo se mantiene, de cómo lo lleva y cómo lo luce. Así que nada, la moda es eso, hay que amigarse con la moda, hay que conocerte a ti mismo, hay que conocer tu cuerpo. Hay que conocer qué colores te combinan más con tu piel, con tu cabello, cuáles son las proporciones que se están usando, porque de repente, ahorita que se está usando el oversize, una persona bajita y un poco rellenita se pone una pieza oversize y entonces se ve, imagínate tú cómo se puede ver, por más que quiera, aunque sea de una marca prestigiosa, nunca le va a quedar bien. Yo mismo cuando, ahora que estoy muchísimo más delgado, cuando era muy, muy, muy gordo, había cosas que por más que yo quisiera que fueran muy bonitas, de muy buena calidad, a mí no me lucían. Entonces, hay que saber conocerse uno mismo y saber llevar las cosas que se tienen que llevar. Así que bueno, ese es el consejo que les doy, a menos que lleven estos trajes que tú mencionas de carnaval, que bueno, ahí no importa, no importa si te quedan bien o te quedan mal, y bueno, la idea es disfrutar.
Pues querido Claudio, nos ha quedado otro programa precioso. Le mandamos un saludo a todos aquellos que nos visitan, a nuestra querida Sonia que siempre está presente, y a tu hermana también, a Mira Lucrecia, y a todos los que se congregan este lunes por la mañana para vernos. Y que gracias, nos tenemos que ir, el tiempo se acaba. Y bueno, yo te mando desde aquí un beso, un abrazo enorme, que te admiro y te quiero, y que bueno, que espero que tengas un feliz lunes.
Igual para ti, bueno, pasen unos muy buenos carnavales, espero que la lluvia no interrumpa tanto las actividades. Y bueno, nada, nos estaremos viendo el próximo lunes a la moda, donde Juan y yo los estaremos recibiendo con todo el cariño y hablándole de esas cositas que algunos sabrán, otros no, pero que siempre las preparamos con todo cariño para ustedes. Un gran abrazo desde Caracas y nada, las mayores bendiciones del mundo. Gracias Juan, gracias Dani y gracias a todos por acompañarnos.
A ti siempre. Nos vamos a Boletín Informativo.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. ¿Sabías que si pones el tapón del lavabo mientras te afeitas, en vez de dejar correr el agua del grifo ahorras entre 10 y 20 litros? Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12 y media de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Con esta melodía del vaporcito, ¿eh? Este paso doble tan portuense. Bueno, no es un paso doble, ¿no? Eso sí fue un paso doble, Morta. Fue un paso doble, ¿no? Como tal. Nosotros lo tenemos ya como un himno, pero. Pero fue. Sí, yo sabía que era de Paco Arba, pero no sabía si era un paso doble como tal. Pues con este paso doble empezamos nuestra sección hoy más dilatada, ¿eh? Que cómo suena eso, ¿verdad? Hoy más
dilatada. Hombre, esta sección nos hubiera venido bien la semana pasada. Que estuvimos con el pregonero, con Loren, y se nos quedó ahí un poquito, ¿no? Nos faltó tiempo, que estábamos muy a gusto, ¿no? Hablando con los dos y de cositas muy interesantes, ¿no? Del carnaval del puerto. Y que esta semana me he encontrado con varios carnavaleros, varios compañeros. He estado también con Joaquín, ¿no? Que está sacando la cantera, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay un deje dentro del carnaval del puerto que nos está costando, ¿no? Nos está costando el que el carnaval se prolifere el día de mañana y tengamos, ojalá tuviéramos un carnaval digno y en condiciones como se merece el puerto. Pero es verdad que se está deteriorando, ¿no? O lo estamos deteriorando, ¿no? La falta de respeto por parte de algunos aficionados por las redes sociales pues hacen que otros autores, otros componentes dejen de salir o se limiten a irse a la calle y no preparar agrupaciones un poco de oficiales, ¿no? O medio oficiales, ¿no?
Pues ya tenemos aquí en el teléfono a una persona, Morta, que tú bien sabes que es carnavalero de pro. También tenemos la suerte de disfrutarlo como gran cofrade y de una familia también que complementa perfectamente lo mismo. Yo tuve la suerte de salir con su hermano Jesús, pero siempre íbamos a los ensayos de su chirigota cuando ensayaban en todos los sitios, porque ya han ensayado unos pocos de sitios. Yo me acuerdo especialmente en la calle Cielo, aquel rinconcito que tenían en un garaje, y él es Paco, ¿no? Nuestro Paco Molía, que lo conocemos como Paco Molía, claro. Y que está en el teléfono. Buenos días, Paco.
Buenos días.
¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Morta?
Pues nada, aquí un día más, un lunes más, hablando un poquito de Carnaval del Puerto. Hemos empezado hablando de, tristemente, ¿no? ¿Cómo está el carnaval, ¿no? Lo que estamos quedando, los que quedamos dentro de este carnaval que tanto nos gusta, ¿no? Pero que sí que hay un sector de aficionados que está deteriorando el carnaval, no le gusta o no quiere que esto avance, ¿no? Y claro, pues nada, era de recibir que este año hay tres o cuatro agrupaciones legales y las demás pues nos consideramos ilegales dentro de lo que cabe, aunque vamos a cantar después en todos lados, pero la gente considera una agrupación legal, ilegal, si va al falla. Y yo creo que todas las agrupaciones tienen el mismo derecho o tienen el mismo respeto a llamarse agrupación. Y porque se meten en un cuarto de ensayo, en una serie de meses en falla, y ya tienes que tener el respeto y la admiración por parte del público y ser una agrupación más. Ni llamarse ilegal, ni callejera, ni nada. Y yo creo que ustedes son una de esas, una agrupación que va a estar en la calle como todos los años. Y háblame de ella y de que...
Sí, de lo sí, que sí, me... sí, evidentemente nosotros vamos a estar en la calle, evidentemente. Nosotros nos vamos a la calle, nos esperamos a la calle el jueves. Y ya te digo, nosotros, bueno, como agrupación, como callejera, a mí me da igual cómo nos identifiquen. Nunca va a llover a gusto de todo el mundo. Y segundo, en el puerto, es que esta mañana y ayer estuve viendo unos comentarios en Facebook de compañeros de aquí y demás. Y decía que es que hay uno que decía que tenemos lo que nos merecemos. Y yo creo que lleva razón, pero no en Carnaval nada más. Tenemos lo que nos merecemos en el puerto porque somos derrotistas para nosotros. Somos muy dejados para nosotros. Si algo en el puerto funciona medio bien, vamos a cargárnoslo y hasta que no lo cargamos. Y entonces, por eso digo que tenemos lo que nos merecemos, pero bueno. Nosotros el carnaval del puerto, sí es verdad, de que está deteriorado o no, lo siguiente yo creo que no funciona. Ahora mismo tenemos un carnaval, bueno, tenemos un carnaval, el carnaval del puerto se va a basar en dos cabalgatas el sábado y en un pregón el domingo por la mañana. No vamos a tener más nada. Y ya está.
Igual y un poquito el viernes por la tarde lo de las coquineras y las agrupaciones que trae para cantar todo en la Plaza de la Herrería.
Eso, que ha puesto un tablao, lo va a poner, yo no he ido ni por allí siquiera, pero bueno, que sí, que va a poner un tablao y van a cantar agrupación allí, que van a venir...
Un fin de semana, prácticamente, tres días.
Claro, pero que al fin y al cabo te va a poner un tablao allí, para que el viernes hagan un algo por la noche, el sábado hará lo mismo, pero que creo que está el carnaval súper... Así que en el puerto no tenemos... Tampoco nos peleamos nosotros, los carnavaleros los primeros, ¿eh? Pues yo no le echo la culpa solamente al ayuntamiento, la culpa la tenemos primeramente los carnavaleros. Y segundo, este ayuntamiento que tenemos, yo creo que particularmente lo están haciendo o lo hacen para lo que lo hacen. Tenemos un mes de Navidad espectacular en la calle, un mes de Navidad, y tenemos dos días, un día y medio de carnaval que se basa en lo mismo, en aumentar la Navidad, en alargar la Navidad dos cabalgatas más el sábado de carnaval. No tenemos más nada.
Pues hombre, yo creo que lleva parte de razón, mucha razón en eso, porque hombre, yo me siento igual, yo sé que el carnaval no se basa todo en un fin de semana en cantar tres veces en la calle, ya que tenemos una semana, o podríamos tener una semana de carnaval, de actos en la calle, de mucho más cosas. Evidentemente tenemos que implicarnos un poquito más, claro, lo que tú estás diciendo, que es que lo primero que no nos implicamos...
Claro, la culpa primordial la tenemos, evidentemente, los carnavaleros, la tenemos nosotros, o sea, eso está muy claro, pero no da ahora, ¿eh? Hace años para acá, ¿eh? O sea, que los mismos que hacemos, los poquitos que tú has dicho antes, que quedamos todavía haciendo carnaval porque nos gusta, porque al fin y al cabo esto es un hobby, y lo hacemos, pues evidentemente nosotros mismos somos los que no estamos colaborando en ese tipo de cosas, pero aparte tampoco te dan ningún tipo de facilidad para otra cosa, Porque aquí, evidentemente, te dicen de que esto está, porque esto está consensuado y esto está hablado y está hablado y está dicho, y después resulta que no se ha hablado con nadie, de que se, vamos, o sea que. Pero bueno, ya te digo, mi, si en cuanto a hablar de eso, yo puedo hablar de mi agrupación, la mía es callejera. No por nada, sino porque ni me voy a meter en el ayuntamiento, ni voy a hacer nada para el ayuntamiento, ni vamos a colaborar con el ayuntamiento.
Pero lo que te decía, igual que tenemos a Franci con nosotros. Franci, buenos días. Franci, el de la Draga. El de la Draga. Franci, el de la Herrería.
¿Qué me ha tocado con el mamón del Paco, que yo?
También. quería meter también al Fisti, pero el pobre no ha podido, que son las tres. O soy las tres más. Que a mí ya te digo que son tres agrupaciones más que teníamos que tratar, ¿no? Que teníamos que hablar aquí en la radio de ustedes también. Y que es lo que yo he dicho yo al Paco, que para mí no son callejeras, que yo soy agrupaciones y punto. Eso de las callejeras suena hasta malamente. Suena hasta un poquito, yo qué sé, no me quiero embarcar en nada, pero para mí soy agrupaciones y punto. Todo el que se mete en un cuarto de ensayo en unos pocos de meses es una agrupación. Y merecen máximo respeto de todo el público. ¿Está claro?
Sí, la verdad es que nosotros somos calleras porque no vamos a ningún lado. Bueno, de hecho vamos al concurso de BG, si no me equivoco, este fin de semana, bueno, este viernes. Pero en verdad no me he ido a Cani, digamos que es como la que te gradúa, se puede decir de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso se puede considerar callera. Pero en verdad llevamos un poco más de ensayo con la callera, porque las calleras tú las ves, por ejemplo, en Cádiz, las grabaciones que hacen, y la mayoría de ellas no llevan la afinación ni los ensayos que llevan las de nosotros, digamos.
Por eso yo siempre digo que soy una agrupación igual que otra. Y el denominarse callejera, yo creo que. El denominarse callejera, creo que era de aquella persona que no quería que se le juzgara, ¿no? Yo me hago callejero y ya no me juzgan como juzgan a una oficial, ¿no?
Y da igual, de todos modos, te van a juzgar, haga lo que haga, ¿eh?
Sí, ya.
Te quede para cantar cocina o te quede para ir al falla, te van a juzgar, te van a sacar un diario hasta la puntuación, porque en el puerto tú cantas en cuatro esquinas, porque yo llevo, este es el tercer año con la Siriparza, y a nosotros yo te garantizo que cuando terminamos la segunda vez de cantar la Calle Luna y nos vamos para Misericordia, ya nos han puesto punto en el diario, ¿eh?
Claro. Y yo...
que por eso digo que aquí en el puerto no tenemos más de lo que nos merecemos, porque es que somos así de malos para nosotros.
Yo me he llevado un chaparrón y no he ido este año a Cádiz. Y ya me ha llevado un chaparrón, ¿eh? Pero bueno, eso es
todo. Lo que dice el Paco, ¿verdad? Aquí tenemos un problema de que no sé por qué, pero sí es verdad que no tenemos, porque si te cuentas, cuando salimos a la calle lo que tenemos que hacer peña entre estos nosotros y digamos intentar levantar, ¿no? Porque ya es complicado levantarlo, sería cuestión de sumar todo lo que se pueda, ¿no? Ahora intentar quitarle gente al otro para tú hacer un grupo mejor cuando lo mejor. Y yo, búscate gente en otro lado, tiene que destrozar otro grupo. Pero hace cosas así, ¿entiendes? Por ejemplo. Entonces, por el dicho, que eso es lo que siempre pasa.
Pues yo lo veo al fin como tú, Franci, que esto es que somos cuatro y que tenemos que estar unidos, sumar cada vez años más, que el año que viene en vez de seis agrupaciones, siete, haya ocho, nueve, y llegue un momento de que digamos, hostia, el carnaval lo hacen las agrupaciones, deja de mover la silla, Paco.
Está montando la terraza.
Está montando la terraza ahora, cone.
Ah, vale, que eres Franci. Digo, a mí, ¿cómo va a decir que no me va a decir? Yo tengo una obra, yo tengo silla, tengo ladrillo y esas cosas.
Y que eso, ¿no? Que lo bonito sería que para el año que viene hubiera 7, 8, 9 agrupaciones y llegara un momento que dijéramos, oye, que nosotros somos los que tenemos que poner un poco aquí el orden y tenemos que tratar de hacer un carnaval de una semana o de 5 o 6 días. Teniendo un pequeño festival, teniendo todas esas cosas que hay que recuperar muchas cosas si queremos que el carnaval.
Esa cosa para que llegue a pasar, Morte, primeramente, seamos cuatro agrupaciones, seamos seis o seamos siete, lo primero que tenemos que estar de acuerdo nosotros y llevarnos bien entre nosotros, y seguramente entre nosotros no tenemos que esperar ni ayuntamiento ni nadie para hacer un carnaval de una semana o de dos, no tendríamos problema ninguno. Pero el problema está en que no vamos mirando uno al otro como debemos de mirarnos. Ese es el problema aquí en el puerto. Pero para todos, te vuelvo a repetir que no es en carnaval nada más, que es en todo. Y otra cosa que te quería decir, antes que se me olvide, que ustedes charlan mucho y yo voy a charlar menos. El puerto ya ha ganado este año muchísimo con Borbé otra vez, con una comparsa infantil al falla, y hemos ganado muchísimo con que la cantera vuelva otra vez a estar presente en el puerto. Porque falta la CIA, que llevamos años sin cantera, desde que Pedrito, Jesús Oca y este tipo de personajes buenos del puerto dejaron de hacer eso, aquí no se ha hecho más nada. Y este año ya creo que en eso hemos dado un paso grandísimo de que vuelva a haber cantera otra vez.
Este tipo de personajes que soy yo, ¿no?
Bueno, Morta también, bueno. Morta, el Lolo Bombero, es que había unos pocos, pero bueno, de los que más, digamos, años mucho atrás y han mantenido mucho. Yo, por ejemplo, he pasado por las manos de Pedrito de Julio Barcia, de esa gente. Entonces son gente que han hecho muchos años de carnaval y sobre todo en cantera. Y este año, por eso te digo que yo creo que el paso de llevar otra vez al Falla una comparsa infantil, hemos dado un paso de gigante otra vez, a ver si... Ahora lo que hay que hacer a esos niños es enseñarles...
Quizá crea una asociación.
No enseñarles lo que sabemos nosotros ahora, que es llevarnos mal entre nosotros. Si le enseñamos eso en dos años, llegan juveniles y se parten también.
Se ha creado una asociación de la cantera muy importante y se trabaja desde ahí, ¿no? Desde la asociación de la cantera, que nunca se había creado esa asociación. Y mira que paradoja, ¿no? Que la que está luchando por esto es Zahara, a Zahara, y encima Zahara es de Córdoba. Manda cojones, ¿eh?
Hombre, a Zahara, todos sabemos que a Zahara habría que hacerle algo entre las agrupaciones, porque la verdad es que Zahara se parte el culo por el carnaval. Eso lo sabéis todos. Entonces, Zahara, creo yo que, no sé, que yo no sé si se la ha dado, yo tampoco tengo un registro de los galardones que se le ha dado a la gente. Pero lo mismo a Zahara habría que darle algo o un reconocimiento entre las propias agrupaciones, como dice Paco. O sea, no esperes que el ayuntamiento diga, vamos a hacer a Zahara personas entrañables. No, las agrupaciones mismas decís que yo, este acto va a pasar. Porque la verdad es que Zahara se lo ocurre. Las cosas no son. Y a lo que tú, y a lo que Paco ha dicho antes, bueno, Paco y tú también, que el tema de la gente, yo no creo que haya que enseñarle a los chavales en una escuela. La actitud se copia, como los niños copian la actitud de los mayores. Entonces, lo que tenemos que hacer, somos nosotros, cambiarnos otra mentalidad. Llevarnos bien entre nosotros y entonces los niños sabrán que el carnaval es...
Eso es lo que me refiero, Francis, de que no podemos, que los niños no pueden ver de nosotros lo único que sabemos dentro, y vamos a meternos todos en el mismo saco. Pero van a aprender esto, endémico, evidentemente.
Pero lo más Paco, los dos, Francis y Paco. Que lo más grande es que ahora, el viernes, el sábado y el domingo de carnaval, la cantidad, yo esto lo comparo, el Paco lo ha dicho antes, que esto parece la Navidad extendida, ¿no? El mes de Navidades extendido hasta febrero, ¿no?
A un sábado más con dos cabalgatas, no hay más.
Claro, pues igual, la noche del viernes y del sábado y el domingo, o el día, lo comparo yo con el día de Nochebuena. Esos abrazos, esos besos, esas palmaditas en las espaldas. Es increíble. El farcerío desborda por los cuatro costados.
El farcerío no es el abrazo. El farcerío es la puñalada trapera que te dan después o te dan antes.
Claro.
Tú me puedes apreciar. Yo verdaderamente me alegro mucha gente cuando veo a alguno y verdaderamente me alegro. Y ese, si yo puedo, le respondo con el abrazo. Y el otro, al menos se lo doy, pero se lo doy porque me lo ha dado él. Porque está colocado, porque se ha metido algo. ¿Vale? No, la verdad, ¿eh?
Sí.
Yo a todo el mundo lo abrazo y lo voy a abrazar, pero no lo abrazo con las mismas ganas. No. Pero sí que es verdad que yo hay gente que verdaderamente me alegro, pero me alegro porque sé que es sincero. Porque eso también se ve. Tú ves quién verdaderamente te abraza sinceramente.
Claro. Y el que viene te dice una crítica constructiva, tío. Mira, que yo
No, escúchame. Si las críticas hay que aceptarlas cuando van a hacer daño. Porque todo el mundo se cae. Todo el mundo puede caer. Tú puedes tener un año tonto. Tú puedes tener actuaciones que salen nefastas. Que actualmente en un grupo medio en condiciones. Entonces cuando Ortiz te dice que yo, la comparsa está muy bien, pero sabido de tono, pero que una comparsa porque se vaya de tono no es mala, ha cantado malamente porque a lo mejor ese día salió mal, porque cuántas veces ha pasado eso, que hemos tenido un día malo en algún sitio puntualmente, ¿vale?
Pues claro.
Pero hay que saber valorar el conjunto, pero es que aquí se va a tirar por tierra, hay que ver cómo afana a fulano, pero tú acusas a fulano en condiciones, porque fulano a lo mejor no salía así tan malamente, yo qué sé, y entonces cuando tú evaluas el conjunto, evaluas la afinación, el mus, porque y eso es muy doloroso, que tú te pegues 4 meses, y porque te sale malamente, yo qué sé, los deportistas que van a la Olimpiada, cuando se caen, no es que son malos, pisa, se han caído el hombre y se ha ido todo el carajo, pero que no son malos, ¿no?
Ya, o sea, pero ese es el carnaval que tenemos, ¿no?
Es el carnaval. Claro, pero eso tenemos que romperlo entre poquito a poco, a lo mejor cambiando de actitud los que queremos y cambiándolo y convencer a los otros, por lo menos que se quede el otro solo, ¿entiendes? ¿No?
Pero es curioso que va a pasar eso, que va a llegar el viernes y el sábado y vienen los abrazos y las puñaladitas.
Si a mí me ha llegado este tema de abrazo, me da beso, que dice yo, si yo no trato nunca contigo.
No te conozco.
Pero escúchame, es como, Francis, escúchame. Tú estás diciendo eso porque cuando tú me ves a mí me lo das, tú que eres farso, me lo das de verdad.
No, yo a ti te doy puñalada, hijo puta. Yo con Paco puedo decir amigo mío porque yo con Paco me llevo del carajo, ¿vale?
Pues dite tú.
Y con Paco sí lo abrazo de verdad. Pero si es verdad que hay otros que me vienen al menos, y además con Paco ha salido conmigo, otro rollo, vale. Pero hay gente que yo verdaderamente veo, yo qué sé, y hay gente verdaderamente, es como todo, Guillo, yo gracias a Dios casi todos los autores con los que salí tengo buena relación, con Ocimali Fabulosa, con todo, ¿vale? Con Jesús Oca, con, no sé, bueno, me sale, con Pedrito, también.
Yo no salí contigo, tengo buena relación, ¿eh?
Y yo, porque la gente buena se lleva bien, picha. Eso es así de claro. Si es lo que te he dicho antes, Morta. Si la maldad se viene. Bueno, en el mundo del cannabis hay mucha maldad, hay mucha retranca, ¿vale? Y eso se ve, la nobleza se ve, picha. Cuando un tío te viene de cara, pues se ve. Y cuando un tío es malo, pues se ve que es malo, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y eso es así. ¿Entiendes? Por desgracia es así.
Habla.
Es como el exceso de protagonismo. Aquí te viene un karaoke que ha salido en cualquier agrupación y ya se cree que es alguien. Y dígame, picha, que tú también te has ido de todo muchas veces, que tú también, porque y la otra día me ha hablado José Mari y me dice una cosa que es verdad. Cuando un componente sale en una agrupación chunga, digamos, o que ha salido mal o que ha quedado mal, el componente al año siguiente se resalza yendo a cualquier agrupación. Sin embargo, los autores no. Los autores, si metemos un cantazo, ya estamos estigmatizados por vida, ¿entiendes? ¿No entiendes? Y eso viene de lo mismo, que yo vamos a valorar el conjunto, valorar el hecho de lo que ha hecho este tío bueno y lo que ha hecho malo, que se ha equivocado, pues se ha equivocado. Luis Galán ha hecho verdaderas virguerías y ha hecho alguna que otro oficiazo, porque a lo mejor el hombre tuvo un mal año, tío, a lo mejor el hombre tuvo una depresión de caballo o tenía muchos problemas.
Un mal ojo.
Hay que mirarlo, cojones.
Un mal ojo tuvo un año, un mal ojo.
Por ejemplo, yo... Pero es que esa agrupación también en la actuación salió mal, la misma agrupación iba mucho mejor.
Pero luego escucha letras y escucha que llevaba material estupendo.
Claro, que ese hombre, ¿qué pasa? ¿Que ahora se ha absorbido de aquí? No, pisa, lo que pasa es que salió malamente la actuación, tuvieron un mal día, X, lo que sea, X.
¿Y fuera?
Ya está, pero ahora ¿qué pasa? ¡Bum! ¡Bam! Al cuello. La de Cádiz, escúchame, yo escuché alguna vez, yo me acuerdo, creo que fue la Corona. No me acuerdo si fue la Corona o fue en preselección, creo que fue, no me acuerdo. Y yo escuchaba a uno de los contratos cantando por arriba que iba 6 tonos por arriba del otro y no pasó nada, ¿eh?
Yeah.
Pero claro, si eso lo hace una del puerto...
No,
que yo no entiendo la financiación.
Este año lo hemos tenido, por ejemplo, con el Célula Chirigota, el primer pase que da, ¿no? Marcando letras, se equivoca, y ahí está, tío, ha llegado hasta la final, ¿no?
Pero
el Célula, y sabíamos que iba a dar más cada día que iba cantando. Pero eso lo hace Manolo Gutiérrez de Punta Umbría y lo crucifican.
Coño, escúchame, más claro lo quiere, pisa. El Melli ha salido hace cuántas circunstancias sacar el Melli. Se va a caer y ya tiene los primeros premios.
Claro. ¿Esto qué pasa? Claro.
Bueno, dos primeros no, pero un primero y un segundo.
¿Y otro? ¿Y otro más con el Cascana?
Pues estoy diciendo, pero ¿qué pasa? Que ahora el chaval ha aprendido. ¿Qué pasa? ¿Que en Cádiz la han enseñado a escribir?
Claro.
O el Canillo, ¿no? Que te tuvo que ir a Cádiz.
Que igual.
¿Qué pasa?
Es que el carnaval, es que vamos a un concurso, está claro que cuando vamos a Cádiz estamos yendo a un concurso de Cádiz, igual que si Sevilla mañana abre un concurso abierto y vamos a Sevilla, evidentemente competiremos allí en Sevilla y ellos verán los de fuera como sus enemigos.
Mira, yo me acuerdo una anécdota, Morta, esto yo no sé si en esa comparsa, no me acuerdo cómo es. Una de las primeras comparsas que sacó Zampi, una de las primeras, ¿vale? No me acuerdo cuál era.
La mentira salí yo con él. El Paquito
no me acuerdo, no me acuerdo.
Y el Paco
no me acuerdo cuál era.
Sí,
no me acuerdo.
La primera era
adulto. Yo sé que yo estaba en algún sitio, no sé dónde estaba, y estaba escuchándola, y me quedé escuchando la letra, ¿vale? Pues yo me fío más en la letra que en la música. Y yo vi matices, no te voy a decir que fuera un pedazo de letra, pero yo vi matices y digo, yo, eso está bien. Y no tenía, Zampi no tenía nombre ninguno. Y me acuerdo que yo estuve comentando con uno, pero no me acuerdo ni quién fue, que le dije que no, que yo, esto tiene cositas, se le ve el detalle, tío. Vamos a ver, evidentemente ha ido mejorando con los años y era un pedazo de tono. Pero que eso se ve, no hace falta tirar tío por tierra. Bueno, pues ya estaban tirándolo por tierra. Y tenía matices, ya se le veían cosas que tú decías, que yo, aquí hay, ¿entiendes o no entiendes? Pero claro, del tirón por tierra, esto no vale nada, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo cuál era, porque la verdad es que hace mucho, vamos, cuando estaban empezando. Y fíjate dónde llega el chaval, ¿no? Hombre, que está ahí, que tiene su nombre y que tiene su perfil, y vamos,
claro,
y
claro, ¿no? Zampi saca unos grupazos con San Juan de Dios, con los
te estoy diciendo.
El hecho que iban de los divinos, ¿no? Divinos, puede ser, sí, ¿no?
Los divinos, sí.
Iba tú uno, Paco, también, ¿no?
Sí, en San Juan de Dios también.
En San Juan de Dios. Y la verdad que un grupazo, ¿no? Grupazo.
Pues al principio, yo me acuerdo que escuché, no me acuerdo exactamente cuál era, pero se le veían matices y ya estaban tirando el portero. Y yo quédate con esos matices y dije yo, espérate, vamos a escuchar a este sabano, vamos a arroparlo, vamos. No, aquí te dan el apuñalado por la espalda, te pegan el pistolón en la cabeza. Que después
sí, pero que aquí,
cuando tiene más mérito.
Aquí no te preocupes, Francis, que aquí de todos modos, yo, por ejemplo, la que sacamos, que es para la calle, que es callejera, como el Morta no quiere que se identifique. Bueno, yo es que me llamo así porque a lo mejor ni aparte del ayuntamiento ese callejero, no lo sé. No sé cómo lo trata el ayuntamiento así. Pero bueno, tú imagínate que nosotros que somos callejeras, yo soy el primero que escucho a tres agrupaciones que han ido al Falla o he escuchado, y las del puerto, a dos que han ido del puerto, y seguramente, no es mi caso, ¿no? Porque yo cuando tengo que decir algo se lo digo, es quien se lo tengo que decir en la cara. Pero sí es verdad que la hemos escuchado y seguramente le hemos puesto pega a todo. pues no saque, no haga arte callejera, ni salgan un grupito que ensaya un día a la semana para irte un fin de semana a la calle o dos fines de semana a la calle y vete tú también con ellos, trabaja con ellos y enseña lo que tú sabes. Es que aquí todo el mundo sabemos muchísimo, todo el mundo somos directores, sabemos afinar, sabemos tocar la guitarra, la caja, el bombo y no sabemos hacer la O con un canuto.
No, tú sabes, ahora que tú estás diciendo,
Paco y Francis, detalles, ¿vale? Escucharme a mí ahora.
Detalles,
tenemos que cortar, que nos tenemos que ir a publicidad. Ahora volvemos.
Pero seguimos. Cinco minutitos.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa. No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa. Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Pues ahora sí seguimos. Francis, que te cortaba, ya puede empezar a soltar.
Vale, que no, que yo lo que decía, que a mí se vine hablando, lo que está hablando Paco, se me habían ido a, o sea, me viene a la mente una de las cosas, la hora no me acuerdo ahora mismo, si me acuerdo durante el cuento, que decía que los trabajadores, ¿vale? Una de esas que estuve haciendo yo de dirección de empresa de hostelería, decía que los trabajadores había que mirarle por lo bueno, no por lo malo. Porque lo malo es muy fácil de ver.
Claro.
Y yo creo que es uno de los problemas que hay aquí. Que aquí la gente, ya me acuerdo del otro que era. De eso, ese problema lo he tenido yo más que una vez. Y este año también lo he tenido. Resulta que cuando te valoran por lo malo, no te valoran por lo bueno. O sea, no te miran lo bueno que tú haces, sino que también te miran lo malo, tú eres un mierda. El tío más grande del mundo. Si tú nada más que le miras lo malo que haces, es un mierda. ¿Entiendes? Sin embargo, si tú le miras lo bueno, dices, coño. Y empequeñece lo malo, resulta que... Que hasta el diablo puede ser bueno, ¿entiendes? No entiendes. Pero así, claro, como aquí vamos a lo malo, aquí, y además nos cuesta mucho trabajo reconocer lo bueno. O sea, cuando tú haces algo bueno, nadie te dice que bien está esto. Si no te dice que mal está esto.
No, nadie siempre te van a derrotar, siempre te van a.
Claro, por eso te digo de que esa es otra cosa mala que tenemos, digamos, que no, bueno, que tenemos o que tiene todo el mundo en general. Ya metí esto yo si hace falta. Pero por ejemplo, te coges y te dice que malamente está esto, que yo porque no me hice lo que está bien. Porque lo que está mal. Vale que me lo digas, pero dime también lo que está bien. Sin embargo, lo que está bien te lo dice con la boquita chiquita porque parece como que le molesta decir lo que está bien. Es como a la gente que le molesta decir gracias, por favor, ¿no? Pues una cosa igual. Parece que decir lo bueno es puesto trabajo.
Bueno, vamos a dejar de critiqueo.
Que, no, pero es el que no lo has criticado, ¿eh?
Está claro. Que, bueno, vamos a hablar de las dos agrupaciones, tanto de esos... protagonista, ¿no?
Los figurantes.
Bueno, al final es lo mismo, protagonista y figurante.
Porque el figurante es el que no habla, el que habla. Nosotros vamos de eso precisamente, del que no habla.
No, pero tendrá que cantar, ¿eh? ¿No te va a poner una espada por la boca?
La idea del personaje es que nosotros somos los figurantes de la escena.
Los que pasan en segundo plano siempre, ¿no?
Claro, y después a la hora de la verdad pues recobramos la... Ahora, cuando cierre el telón, pues digamos que ahora hablamos nosotros. Sí, normalmente, digamos.
Pues dónde vaya a estar cantando por ahí y dónde vamos.
Pues eso, mira, eso te equivocan preguntárselo lo que sea porque yo me estoy metiendo nervado. O sea que
yo sé que el sábado os presentasteis y que la verdad que los comentarios muy buenos, tío. A mí me han llegado, la verdad, sí, que lo digo de corazón, los comentarios que me han llegado muy buenos. Yo sé que ya yo había escuchado ese paso doble, lo había escuchado ya. Y José Mari en música, pues un caramelito siempre, ¿no? Yo sé que tú escribes bien y José Mari un caramelito, pues los comentarios han sido buenos, la verdad.
Aparte nos compenetramos bien porque la verdad es que los dos vamos en el mismo camino. Es muy raro que discrepemos en algo en la idea del conjunto. O sea, es muy raro que el mi diaguillo vamos a meter popurrí por aquí, ¿no? Y yo le digo, no me gusta. O sea, que casi siempre lo vemos casi de la misma manera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos llevamos bien en ese sentido, por eso, vamos, por eso estoy tan a gusto escribiendo con él, aunque no. Y la verdad es que la comparsa sí gustó bastante. Yo no pude estar porque tuve ni trabajo, pero gustó bastante.
¿Y Paco Molía, dónde vamos a escuchar personal?
Pues mira, nosotros dando por culo seguro los que más, porque nosotros es que encima nos vamos buscando una esquina, después nos vamos al otro lado, nosotros es que cada 10 pasos se paran y se ponen a cantar otra vez, por culero como ellos mismos. Entonces nosotros empezaremos, vamos a empezar sábado, bueno, el viernes vamos a empezar también, el viernes nos vamos a ir a la calle y el jueves ya te digo que a lo mejor si sale un par de cositas que hay, porque tampoco podemos echarnos nosotros que seremos los raros, porque si salimos el jueves ni nada, saldremos nosotros nada más. Pero si no, el viernes seguro estamos y vamos a arrancar a las 8 de la tarde, vamos a arrancar la Casa Hermandad de la Soledad, allí en Durango, porque yo tengo una cosa desde que... Lo he hecho siempre, ¿no? Hayan ensayado donde hayan ensayado, y si encima el sitio lo he pedido yo, lo he hecho toda la vida. Pero ahora con los 3 años estos de la Sir Barça, que este es el tercero, yo donde me abren las puertas para ensayar, porque el puerto, nos creíamos que tenía un montón de sitios para ensayar, el puerto ni donde ensayar, en el puerto lo vamos a tener aquí como la banda, allí al Paseo Marítimo al final. Entonces, a mí donde me abren las puertas del primer día, no me ponen traba nada, y una hermandad, el año pasado nos tocó en otra hermandad, este año la Soledad, y la Soledad se aportó este año, vamos, ya te digo, desde que le pregunté porque no teníamos sitio, Lucía me puso en contacto con ella, del tirón nos abrió las puertas, hemos estado ensayando, y yo creo que es de bien nacidos agradecidos, y nosotros arrancamos, que para estrenar a Siri Barça, para donde, el primer sitio donde vamos a arrancar la Soledad a las 8 de la tarde el viernes, y ya de allí, pues, a donde tengamos que ir, que iremos para el centro, pero ya te digo que nosotros cantar, pararemos la Soledad, bajaremos la calle Durango y pararemos la Plaza España para cantar en la Aurora. Después nos iremos a la calle Luna y la calle Luna ya será horroroso. Nos pararemos, aunque no haya gente, nos paramos a cantar porque esta gente son muy pesados y se paran en cualquier sitio. Y hasta que lleguemos a la Plaza de la Herrería, darle por culo a Francis.
Hombre, decís que la presentación voy a estar contigo ahí.
Eso, y la comparso, mira, ves, son cosas, es que yo no tengo... Y tengo aquí nada más que veo ladrillo, azulejo y esas cosas, mortas, se me olvida todo un día para otro. Que y la comparsa de Morta, que ayer estuve hablando con ella y eso, y viene con nosotros, bueno, ya es creo que es el tercer año, los 3 años, sí. Creo que desde la Siriparza ha estado siempre la comparsa de Morta con nosotros, el día que nosotros, donde nos estrenamos, siempre viene el Morta con su comparsa, vale. Y este año no iba a ser menos y vienen otra vez, ¿no?
Pues familia, sí. Agradeceros vuestro ratito aquí en la radio, tenemos que seguir nosotros, esperemos.
Acaba de llegar David Calleja, que nos va a transmitir, si tenéis algo que preguntarle, pues mira, está aquí ahora mismo.
En antena, en directo.
En antena.
Muy buenos días.
Buenos días. Y nada, y vamos a hablar del programa que tenemos tan extenso desde el miércoles, que tenemos los tanguillos, y que él nos diga cómo va a ir ese programa que ha elaborado.
Bueno, pues nada, pues eso, ya antes, yo me voy ya que voy a seguir poniendo ladrillo, que invitarlo a todo el mundo a que en todo, cada 20 pasos vamos a estar las tiriparsas, desde Plaza España hasta Calle Misericordia cantando, viernes, sábado y domingo.
Propoli, mucho propoli.
Y Urbazón.
Bueno, pues gracias, bueno, familia.
Por mi parte, un abrazo y eso, y feliz carnaval.
Venga, gracias, Francis. Ahora, Francis.
Gracias, Paco.
Gracias, Paco. Pues David, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenas, caballero, muy bien hallado.
Has venido como un rayo, ¿no?
Así. Sí, bueno, también.
En medio de la tempestad.
Es que de verdad, menos mal que no hemos sacado nosotros el carnaval esta semana, porque en vez de la diosa del mar, iba a ser la diosa de la tormenta, Dios mío de mi vida. Qué barbaridad,
o
chiquillo.
O la diosa del mar, hermano.
Con todo su avión.
Luego la diosa del agua, desde luego, vamos. Qué barbaridad, iba a salir nadando la diosa, vamos.
Bueno, David, ya se ha presentado el dossier de todos los actos que se están haciendo. Algunas cosas que quedarán entre manos, que irán saliendo como sorpresa. Pero bueno, no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Ahí para todos los gustos. Después cada uno, como decíamos, estábamos hablando con dos agrupaciones que bueno, que actúan en la calle y que cada uno después pues se pone en el rinconcito que ve. Y
una entra dentro del programa al final, que es la del Francis. Se considera, ¿no? Yo, ya lo he dicho antes, ¿no? Que yo no considero ni callejera, considero agrupaciones.
Bueno, de todas maneras nosotros nos ponemos en contacto con todas las agrupaciones del puerto y le damos cobertura a todas las agrupaciones del puerto. Después, diferentes que ellos quieran o no quieran, es decir, o sea, por lo cual, vamos eso, a ver. Y las ilegales, que es cierto que ellos nunca quieren formar parte de un circuito cerrado ni nada de esto, pero se le da cobertura, se habla con todas las agrupaciones que nos enteramos, verá tú, de las que nos enteramos por lo menos. Claro, verá, de las que no te enteras por no te lo va a poder avisar, no somos divinos. Pero de las que te enteras, vamos, de hecho está que metimos la última, una que ensayaba el otro día en...
Vamos a hablar con Francis.
Ah, con él, no, ya, pues fíjate tú, pues ya está, ponemos un contrato, vamos, la verdad, está, para que evidentemente tengan un respaldo, el respaldo del ayuntamiento, vamos.
Los figurantes.
Sí.
Miércoles con tanguillo, como siempre, ¿no?
Sí, yo estoy muy contento con él. Además, mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, es cierto que todo el programa se consensúa en el Consejo de Carnaval. En el Consejo de Carnaval hay representantes políticos de todos los partidos políticos. Está la Asociación de Peñas de la Ciudad, está la FLAVE, está un montón de representantes, con la hostelería, y realmente, vamos a ver, esto se decide entre la gente que ayuda a hacer el carnaval. Es decir, lo que opine cada persona en su casa es libre de opinión. O sea, cuando dice, hay opiniones para todo el gusto, no. La opinión para todo el gusto, no. Aquí hay un consenso unánime entre toda la gente que montamos el carnaval y a todo el mundo le ha parecido bien. Se acabó, ya está. Y ese es el programa que hay. Porque, claro, porque a mí me puede gustar, claro, a mí me gustaría tener un sal en las Bahamas, pero vamos a ver. Que yo creo que de todas maneras es un programa amplísimo durante 3 días, una barbaridad, y sobre todo porque claro, que es que después, fíjate tú, me da mucha pena porque si te pones a analizar, después cada vez que llegamos a una fiesta, siempre los que ponen más pega entre comillas son los mismos de la fiesta. Es decir, si le das cobertura a las comparsas del puerto, porque yo creo que para eso está el ayuntamiento, para representar a las comparsas del puerto, se te ponen a decir por detrás de los otros que no les gusta la programación porque son comparsas que no les gusta. Pues yo de mí de son las de tu tierra. Churra mía.
Eso lo acabo, el amor propio. Eso lo acabo de hablar.
Vamos a ver, entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ver. Vamos a tener un poquito de criterio y vamos a tener un poquito de esto. Y sobre todo porque hay que entender, que te lo digo de corazón, que en toda la fiesta participa una barbaridad de gente, una barbaridad sin cobrar ni un duro. Y evidentemente la mayoría de las agrupaciones pues quieren cobrar, que yo lo entiendo, porque evidentemente necesitan un respaldo para poder sufragar sus agrupaciones y todo esto. Es decir, con que yo creo que, vamos, yo desde que yo estoy, es el programa más amplio de carnaval, no vamos a remontarnos a los años 80 porque eso ya no va a volver. Ya está, esto es la vida como es.
Pero tenemos un cartel precioso que nos lo hace recordar.
Hombre, por favor, de verdad. Pero bueno, tenemos un programa súper extenso, ¿de acuerdo? Yo creo que evidentemente en la vida hay que hacer cambio, y yo creo que, bueno, por ejemplo, lo de la cabalgata al sábado, yo creo que es un gran acierto, sobre todo por la gente que participa en la cabalgata, que a priori a mí es la que más me preocupa, porque realmente son los que me ayudan a levantar la cabalgata, que son una barbaridad de gente que se disfrazan, que no cobran ni un duro por estar ahí sacando una cabalgata en la ciudad, y evidentemente hay que pensar también en toda esa gente, y bueno, y también, como no, en la hostelería, que sin duda va a beneficiar de que nos encontremos el sábado, bueno, y poder tener una programación también el domingo, porque no solo la gañota la hemos trasladado domingo, sino nosotros no podemos hacer domingo ni gañota ni nada, porque el domingo se limitaba a no hacer nada por la mañana y tener una cabalgata, y cuando llegaba a las 7 de la tarde todo el mundo a su casa, porque al día siguiente es esto. Entonces hay que ser coherente a la hora de hacer una programación. A mí la programación me encanta, yo la veo muy redonda, muy bonita. El pregón igual, no, pero el pregón,
no, hombre, una pesquisa del pregón nomás, que hombre, que el pregón supuestamente siempre
eso no es cierto tampoco, porque nosotros hemos tenido pregón un sábado por la noche, sí, y lo hemos empezado un miércoles el carnaval, y lo hemos tenido un sábado por la noche
también,
lo hemos tenido un sábado por la noche, lo hemos tenido un viernes por la noche, lo hemos tenido un jueves, lo hemos tenido
un domingo antes.
Es decir, nunca ha habido un día para eso, y eso, el que me diga que no, es mentira. Se acabó.
Sí.
Nosotros hemos tenido aquí el pregón del Canijo, el pregón del Galapá, pero lo tuvimos el sábado por la noche, sábado por la noche al domingo por la mañana van 2 horas. 2 horas de diferencia, claro, se acabó, claro. Ya está.
No, bueno, de manera,
y además, que hay que tener en cuenta también que nosotros nos adaptamos, como todos los años, como nos pasó el año pasado con los Morancos, fue el jueves porque ellos podían el jueves. El Canijo podía el sábado, pues fue el sábado. Este hombre puede el domingo, pues es el domingo, se acabó. Si realmente el pregón no está para abrir, el pregón está para exaltar un carnaval. Lo que se exalta es el carnaval, y realmente, bueno, a esto le va a beneficiar mayoritariamente a las peñas, y él lo sabe, porque evidentemente van a montar su barra allí, pues matamos a 2 pájaros de un tiro. Y hay que pensar, como yo digo siempre, por lo menos desde cuando tú estás trabajando en la vista municipal, a mí cuando llega el carnaval me preocupan las peñas de carnaval, las agrupaciones de carnaval, la gente que participa en la cabalgata, es que son los que me preocupan. Entonces eso le va a beneficiar a ellos. Es decir, después lo que opine cada persona, a mí me encantaría tener muchísimo más dinero contra tratado las agrupaciones de Cádiz y montar 18 cabalgatas en carnaval, pero tú te tienes que aviar con lo que tienes, y yo intento que las peñas estén contentas, evidentemente, porque sin duda va a funcionar bien, ya la funcionó el año pasado bien en la gañota el domingo, este año va a funcionar mejor porque arrancamos con el pregón y vamos a tener un domingo entero de copla, que no se corta a las 3 de la tarde porque hay una cabalgata. Así que yo estoy súper contento, de verdad que sí, súper feliz, porque además enjaretar tantísimos grupos y tantísima gente no es fácil, porque no lo es. Yo creo
vamos a tener agrupaciones punteras dentro del programa.
Sí, hombre, que viene Los Colgados, viene el domingo también, va a estar Los Colgados.
El domingo que cierra la gañota.
Ahí va. Luego vamos a tener el joyero, lo tenemos el joyero viernes, y el coro de Luis Rivero también lo tenemos el viernes. Es cierto que nosotros no hemos hablado con Martínez Ares en deferencia a la Hermandad de la Humildad y Paciencia, porque como ellos lo traen siempre, si nosotros lo traemos gratis, no les van a comprar las entradas, en tontería, vamos a ver, ya está. Entonces, realmente, porque el año que no lo trajo la Humildad y Paciencia, nosotros ya hablamos con Martínez Ares, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo no trato de pisarle el terreno a nadie, ni pienso. Y bueno, vamos a tener, como yo decía, bueno, empezamos con los tanguillos que te cortamos.
Tanguillos. Venga, al lío. Academia de baile que hacen también.
Sí,
una
que encima tenemos dos academias nuevas este año, ¿vale? Así que muy contento, de verdad, porque bueno, sin duda, bueno, pues es un respaldo grande de la concejalía de fiesta para las academias, ¿no? Yo creo que sin duda, bueno, pues.
Pues todavía hay un detallito que se puede currar para el año que viene, que hace un espectáculo también en la calle, además de la academia que hagan en el teatro.
Sí, es verdad. Llevas razón.
Crear un espectáculo en
la
calle.
Sí, lo que pasa es que te digo de corazón que es que no nos quedaban más horas. Si tú miras el programa de carnaval, es que, o sea, estamos el viernes, empezamos a las 6:30 de la tarde y terminamos a las 1:00 de la mañana y el sábado.
Los que tenemos que ir a varios sitios, nos vamos corriendo siempre.
Claro, es decir, es que no queda mucho más espacio de tiempo en la programación, la verdad.
Vamos a decirlo bien, ¿no?
Venga.
El miércoles 14 de febrero, la exhibición de Tanguillo de 6 a 22 horas en el Teatro Pedro Muñoz Seca, que es lo que estamos hablando. El viernes, actuación de la comparsa Los Discípulos en la Plaza de la Herrería. Este año se cambia un poco el emplazamiento, ¿no? Se pone en la Herrería casi todo.
No, bueno, no. En la Plaza del Castillo tenemos
la fiesta infantil.
Vale, como tenemos la fiesta infantil el sábado por la mañana después de la cabalgata. Después tenemos un DJ el sábado por la noche, tenemos dos DJs, uno en la Plaza de la Herrería y uno en la Plaza del Castillo. El de la Plaza del Castillo, a petición de las peñas, pues va más enfocado a música de los 80 para gente un poco más adulta, ¿vale? Y luego tendremos a otro en la Plaza de la Herrería para gente más joven. Es decir, entonces tenemos actividad en los dos tablados. El viernes solamente tenemos actividad en la Herrería. Pero el sábado tenemos actividad los dos y el domingo solamente tenemos la actividad en la Plaza del Castillo.
En la cabalgata empieza también la Plaza del Castillo y acaba la Plaza del Castillo.
Sí, Juan de la Cosa.
Tenemos también, David, la proclamación de coquineros este año, una cosa.
Sí, bueno, este año también el concurso de coquineros ha ido, yo creo que le hemos hecho muchos cambios también. Yo es que vengo haciendo muchos cambios desde que llegué, yo creo que funcionan bien, la verdad. Bueno, verá que siempre se pueden mejorar las cosas, ¿eh? Pero es cierto que vamos a ser realistas, y te lo vuelvo a repetir, si tú miras cinco años antes, lo que había aquí en el carnaval era el sábado por la tarde dos tablados, porque a las 8 de la tarde se desmontaban, así literal, un sábado por la tarde se desmontaban los tablados y una cabalgata el domingo, que aquí no había más nada.
Y un concurso de 3 días, que al final
bueno,
no costaba
el
dinero.
El concurso que costaba el dinero, aparte, mira, bueno, del concurso que no vamos a hablar, porque ya lo he repetido 28.000 veces, el concurso no es rentable, el concurso después de un concurso del falla... Yo he sido jurado de ese concurso, las entradas se regalaban, el teatro no se llenaba, las agrupaciones llegaban tarde, mal, sin forillo, porque querían irse a Cádiz, si no ganaban las del puerto se cabreaban, porque yo soy más partidario del carnaval en la calle porque beneficia muchísimo más, es decir, yo creo que el carnaval tiene que estar en la calle, nosotros no podemos competir con un concurso como el del Falla, eso es impensable, entiendo que lo tengan en Huelva, entiendo que lo tengan en Sevilla porque le coge a 2 horas de camino para irse a Cádiz, pero nosotros que Cádiz lo tenemos 5 minutos, no tiene ningún sentido, la verdad. Así que...
No, hombre, yo creo que el día que hay aquí 13, 14, 15 agrupaciones, pues sí se puede.
Sí, pero sí también, puede, también pero te voy a decir, y te lo digo, y esto te lo digo como aficionado al carnaval y no como concejal, ¿eh? También te voy a decir una cosa: tú te presentas a un concurso de esto y tú preparas coplas para ese concurso. Pero, claro. pero aquí la gente se prepara para un concurso para cantar la Cádiz, ¿eh?
Claro, claro.
Vamos a ser conscientes. Claro, aquí claro. La gente se prepara para un concurso de Cádiz.
Yo siempre
y
digo.
Y quieren de rebote un concurso aquí. Es decir, de rebote no estamos aquí para gastarnos dinero municipal para un rebote.
Aquí,
es decir,
aquí lo había en su día cuando había un concurso local y provincial y había agrupaciones del puerto que le cantaban los puertos, nada más.
Bueno, y porque evidentemente en aquella época, porque yo me he investigado muchísimo, que está José Luis Tara de testigo, la concejalía de fiestas disponía de un dineral increíble.
Claro.
Es decir, y es cierto que en aquella época, que yo lo he hablado con muchos gaditanos y todo, porque a mí me gusta el carnaval de Cádiz de siempre, es cierto que en aquella época maravillosa del carnaval del puerto hay que reconocer que Cádiz estaba muy mal. Es decir, que el barrio Santa María y el barrio La Viña eran barrios muy conflictivos, muchísimo. Y es la realidad. O sea, Martínez Ares cantaba todo el tiempo Santa María y mi viejo barrio de
Callejuela y Campanario.
Qué penita, ¿no? Que por culpa de... Vamos a ver, ya está. Por ahí no se podía ni pisar. Entonces es cierto que el carnaval de Cádiz decayó muchísimo en aquella de tiempo. No estaba el Teatro Falla, estaba el Teatro de Andalucía. Había un montón de factores que no beneficiaban a que Cádiz, evidentemente, la gente fuera allí. Y nosotros éramos una ciudad mucho más limpia, cogieron la novedad del carnaval otra vez, y entonces era otra época, otra cosa. Cádiz resurgió, evidentemente, pues gracias a Dios, tuvo una gestión muy buena durante muchísimos años. Cádiz, bueno, volvió a brillar otra vez, gracias a Dios, porque pasó a la ciudad para brillar, y evidentemente nosotros no podemos volver a esa época porque nosotros... mira, esto como cuando dicen lo de la gente, la cantidad de gente que venía en verano al centro, claro, porque no había control de alcoholemia. Y es la realidad. Es decir, antes la gente venía a Mansalva por cualquier cosa, un viernes, un sábado por la noche, a cualquier hora y en cualquier momento. Desde los controles de alcoholemia, pues el puerto se ha subdividido en la gente que se queda en Vistahermosa, en Barra de Grana, o la gente que no sale de su tierra con la misma facilidad, porque si bebes no conduzca. Vamos a ver. Entonces los tiempos cambian y la vida cambia. Es decir, yo creo que nosotros tratamos de tener un carnaval adaptado para la ciudad, un carnaval donde hay muchas coplas, donde se mira, como he dicho, muchísimo por las peñas de carnaval, porque se lo pagamos prácticamente todo. Que también eso es la primera vez en la historia que pasa, la realidad. Que contratamos a casi todas las agrupaciones del puerto, que también es la primera vez que pasa. A todas las que están dispuestas. Es más, que él lo sabe, que el otro día nos llegó la comparsa que tú me dijiste que no nos habíamos enterado y se le hizo algún lado. Entonces, y participa más gente en la cabalgata que nunca. Es decir, el que no quiera mirar eso, pues mira, hijo de mi vida, aquí estamos para mejorar las cosas, pero mejorarlas ante todo el mundo, que está rajando desde casa sin aportar nada, no sirve de mucho. ¿Eh? Vamos.
Está hueco.
Detrás de un Facebook hace mucho daño.
No, bueno, a mí daño no me hace ninguno, te lo digo de corazón. A mí me hace daño, te lo digo de verdad, a mí me hace daño que evidentemente terminemos la... O sea, yo quiero que las peñas estén contentas, yo quiero que las agrupaciones estén en su mayoría contentas, que la gente que participe en la cabalgata esté contenta, que la hostelería tenga un buen rédito y que la gente de la calle de a pie, la que va a disfrutar con sus niños a la calle, esté contenta. Ahora la gente esta que está protestando todo el día por todo, hijo de mi vida, hagas lo que hagas, no le vas a contentar. Así que a mí eso no me preocupa para nada. Es decir, si no, que se venga uno, que se ponga a trabajar, que se ponga a ayudar, que se ponga a colaborar. O sea, yo creo que la gente que realmente... Yo destaco muchísimo las callejeras porque son... Te lo digo de corazón, las felicito porque les gusta... O sea, vamos a ver, si a ti te gusta la Navidad o es tu fiesta, no tienes que estar esperando que entiendo que tenga que haber un contrato de por medio, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? Pero si yo participo en la cabalgata y participo de las cosas, ahora cuando dicen, no, porque la cabalgata y pocas agrupaciones, bueno, pues yo porque no quieren ir, que invitas, invita a todo el mundo.
Ah, claro.
Y es tu fiesta, si tú no quieres participar de la cabalgata, que es una cabalgata para tu ciudad, pues es un problema que tiene cada persona, que esto está libre, vamos.
Yo siempre digo, David, que el puerto tiene que remangarse mucho y nosotros siempre miramos a Cádiz, ¿no? Y siempre lo hacemos a Cádiz. Como tú decías, llevo bastante tiempo diciéndolo, que se hace un repertorio entero, se hace un tipo entero, a cada componente le cuesta 500, 600 euros cuando van a concursar falla, y después cuando está la semana de carnaval de Cádiz, si hace falta en cualquier sitio están, pero cuando le toca al puerto, como tú dices, ni aparecen en cabalgata, bajo pago siempre, o tienen que aparecer en la gañota bajo pago.
Oye,
siempre,
que yo lo veo bien, ¿eh? Que para eso está, mira tú, que son del puerto de Santa María y nosotros estamos para respaldar, ¿eh? Que te lo digo de corazón.
Pero hay que construir desde casa. Al final tú siempre mira a Cádiz y lo hace a Cádiz de manera gratuita porque es el carnaval de Cádiz, como digamos, que es el que te da...
Que lo entiendo también, porque si te gusta el carnaval eso es la cuna, pero, y yo lo que tú quieres, ya
pero
está.
Pero le voy a dar un voto de confianza a David, siempre lo doy porque me llevo bien con él. Y me llevaré al
y si no, lo aunque, que te queda está dentro de tres
no años. aunque alguno bien, diga vamos. No, para que alguno diga lo contrario, tú sabes que lo del tema de que me da igual, pero sí que es verdad que yo hago un acto el día 24 y hay agrupaciones que no vienen a mi acto. Si yo a esa agrupación le dijera que tiene 150 o 200 euros para venir a mi acto, vienen,
se llena aquello,
vienen, por los que vienen, vienen de corazón. Porque vienen, porque son amigos y vienen de corazón. Y es decir, vienen de fuera. Algunas que vienen de fuera, de corazón, sin cobrar un duda. Llena, viene a cobrar un duda porque es un acto que es llevar un poco. Lo que yo quiero es trasladar un poco a Ojalá Fifiera en 5 o 6 barriadas del puerto. Se hiciera un acto más y se abriera el carnaval un poco a los exteriores. Y es lo que yo trato, de llevar el carnaval un poco a los exteriores. Que está muy bien que lo implique dentro del centro del puerto, porque al fin y al cabo el centro es lo que tiene vida. Pero hay que también llevar un poco.
Claro, pero esto. Pero esto
pero es hablo la de las agrupaciones.
Claro, no,
de las
agrupaciones. Pero si te digo que esta es la sinergia que tiene que haber. Es decir, tiene que haber personas como él que digan, pues yo en mi barriada organizo esto y nosotros te ayudamos lo que podemos. Es decir, pero tiene que participar. Tiene que haber gente que diga, mira, David, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro o vamos a hacer.
Es decir, que no espere a que te llegue, sino es que no, tú lo
participes. No, sobre todo porque es que vamos a ver, porque es que desde la Confederación de Fiestas no se puede cubrir. Es decir, nosotros. Y si te estoy diciendo que yo te alabo también a ti y te lo digo de corazón porque es una persona, bueno, que trata, como dice, de llevar carnaval a otros puntos de la ciudad, ¿no?
Que se trabaje y que se haga partícipe a la concejalía de fiesta, no responsable.
No, exacto. No, además, mira, hay una cosa muy bonita y es que yo creo que, mira, la ciudad es como la familia y todas las familias tienen problemas. Pero tú, como yo digo siempre, tú tienes un problema, tú me escribes, tú me hablas, lo que sea, pero la gente está que está rajando todo el día por raja por todo, Dios mío, de mi vida. Pues mira, yo en la ciudad la veo preciosa, yo mi carnaval, a mí me encanta mi carnaval. Yo estoy contentísimo con mis coquineros, yo estoy contentísimo con mi cabalgata, estoy contentísimo con mis agrupaciones, con las peñas, yo estoy contento, a mí me encanta el carnaval. Es decir, yo no creo que haya un concejal, te lo digo por mi madre y mi alma, no va a venir un concejal que te se cante lo mismo un villancico, con una copla de carnaval, que te cante una sevillana, que te sepa de marcha de Semana Santa. Es que es la verdad. A mí me gusta todo y yo le echo el mismo cariño a todo, hasta donde podemos y hasta donde llegamos, incluso más, porque yo me harto de trabajar todos los días, te lo juro corazón, tenemos 28 millones, que no tengo cómo agradecer la cantidad de gente que participa, que no son gente, entre comillas, conocida del mundo del carnaval mundo. Y están ahí partiéndose la cara por sacar un grupo para adelante, por montar una carroza y por echarle cariño al carnaval de su ciudad. Así que, hijo, tenemos, gracias a Dios, tenemos muchísima gente así, muchísima, para levantar su carnaval, para quedarse aquí los tres días, para quedarse aquí disfrutando del ambiente. Intentamos después estar los DJs, es decir, para un tipo de público, para otro. Tenemos un carnaval infantil, con la fiesta infantil, que eso tampoco estaba antes. La cabalgata infantil sí estaba antes. Es cierto que es mérito de los que gobernaban antes, que se les ocurrió, y yo sigo con las cosas buenas, yo sigo, pero se incrementa con la fiesta infantil.
Y se va mejorando, claro.
Claro, exactamente. Yo creo que, vamos a ver, que el que no quiere ver lo bonito, hijo de mi vida, pues esto es como todo, ya está.
Con nosotros cuando... enfrente al final eso, ¿no? O estás en el carro y te sumas al carro, o esto siempre lo verás de enfrente y lo verás malamente. Así que, querido David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
A vosotros, por Dios, vamos.
Mortal, nos vamos ahí, ¿no?
El lunes que viene estaremos haciendo balance de este magnífico carnaval que se presenta. Buen tiempo, porque
qué alegría,
buen tiempo,
por Dios, verdad que sí.
Vamos. Después de este fin de semana
y que
de lluvia.
Que disfrute todo el mundo muchísimo, Dios mío, de mi vida.
Y que disfrutemos.
Hay un abrazo muy grande a la cantera, por Dios, que tenemos cantera del carnaval, sí, tenemos una comparsa maravillosa,
lo
Dios
hemos
mío.
Hemos estado vamos. Hablando y que el puerto ha ganado mucho con este grupo de cantera, sí. Y que se ha creado una asociación de la cantera. Y también tenemos por ahí a Riverita, que también tiene su local abierto para las agrupaciones que quieran ir también.
Bueno, que en Riverita hay un montón de gente cantando con copla de carnaval, te lo juro, con el karaoke que copla de carnaval que te mueres, ¿verdad?
Y nada,
que se ponga la gente dos coloretes, que le dé vergüenza de disfrazarse, que se ponga dos coloretes y que se nos quite esa cara de amargado que tenemos durante todo el año.
Y vende un gorro por un euro, que se ponga un gorrito de la lentejuela y historia y... Y lleva
y a disfrutar muchísimo, Dios mío.
Pues bueno, nos vamos. Mañana volvemos.
Y que disfrutemos.
Contigo y en el puerto. Adiós.